Gonzalo Heredero, buenas tardes.
¿Qué tal, Esmeralda? Buenas tardes.
Bueno, pendientes también, ¿no? En Madrid, de lo que dé de sí esa conferencia de presidentes.
Aunque mucho me temo que va a dar poco de sí, al menos en lo que se refiere a las reivindicaciones madrileñas.
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
Muy buenas tardes, señores. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa a estas horas en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Una cita a la que acude con tres reivindicaciones principales. Una estrategia nacional ante los rebrotes. Que los fondos de la Unión Europea vayan para las comunidades autónomas para poder destinarlos a los gastos sobrevenidos en materia de sanidad y educación y el refuerzo de los controles para los turistas que llegan al aeropuerto de Barajas. En definitiva, lo que espera de esta conferencia Díaz Ayuso es que las peticiones de los presidentes regionales no caigan en saco roto, como ocurría en la mayor parte de las videoconferencias mantenidas hasta ahora con Pedro Sánchez.
Yo prefiero sobre todo que sean fructíferas, que acaben y sepamos todos que hemos avanzado. Espero que hoy avancemos y se comprometa con las comunidades autónomas a que estos fondos europeos también sean destinados para que nosotros podamos hacer frente a los mayores gastos que estamos teniendo, que son sanidad y educación. Vemos que la deuda se triplica, que la tasa de paro está ya por delante de la de Grecia, 500 rebrotes por todo el país, así que sobre todo lo que espero en esta conferencia es remangarnos y ponernos a trabajar.
Pero según hemos podido saber ya, el presidente del Gobierno ha desoído una de esas peticiones, como es la de que las comunidades dispongan de su parte o parte de ese fondo de la Unión Europea. Será solo el Ejecutivo Central el que lo gestione. Por lo tanto, mal empezamos.
Es noticia. Madrid.
Esta es la noticia más destacada del día. Les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. España lideró la caída del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre del año entre todos los países de la Unión Europea. Nuestro país registró un desplome del 18,5%, muy por encima de países que tuvieron una similar afectación de la pandemia como Italia. Allí la caída del PIB fue del 12,5%. El consejero de Economía madrileño, Manuel Jiménez, califica de demoledores estos datos que indican que estamos en una crisis sin precedentes.
Son demoledores y evidencian una crisis económica sin precedentes. Estamos hablando de cifras de pérdida del 40% en el comercio, del 30% en el sector cultural, del 20% en la construcción, que precisan de políticas rápidas y eficaces.
El Ayuntamiento de Madrid no recurrirá a la anulación de Madrid Central. Los servicios jurídicos municipales han emitido dos informes donde desaconsejan el recurso de casación porque sería desestimado o inadmitido, ya que los defectos detectados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se pueden negar, como lo son no haber incluido memoria económica para poner en marcha Madrid Central o no haberlo sometido a información pública.
Los servicios jurídicos municipales coinciden en advertir que el recurso de casación sería desestimado o inadmitido a no poder rebatir o negar los defectos graves que llevan al Tribunal Superior de Justicia a anular Madrid Central.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este viernes que el ayuntamiento va a poner en marcha, tras el verano, una oficina municipal antiocupación con el fin de defender los derechos de los vecinos y velar por la seguridad de las familias afectadas por esta problemática.
Provoca inseguridad por parte de los legítimos propietarios, los que pagan la hipoteca, y sobre todo lo que provoca es un problema grave de convivencia vecinal, y eso no lo vamos a tolerar ni un minuto más.
20 minutos quedan para las 2 de la tarde. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. Además, dificultades en la M50 en Las Rozas, justo en la incorporación a la A6, a la autovía de La Coruña.
Comenzamos en la conferencia de presidentes que se celebra en San Millán de la Cogolla, donde Madrid trasladará sus peticiones que pasan por una estrategia nacional contra el coronavirus, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el reparto entre las comunidades del Fondo de la Unión Europea y controles más exhaustivos en Barajas, entre otras cuestiones. Miriam Muro.
Buenas tardes, Gonzalo. Remangarse y ponerse a trabajar. Eso es lo que está pidiendo en estos momentos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en esa reunión de la conferencia de presidentes. Además, la presidenta de la región va a solicitar que se reúna cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como avanzaba esta mañana en una entrevista en COPE.
Yo, sobre todo, lo que pediré por parte de la Comunidad de Madrid es que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que fondos de la Unión Europea que va a recibir ahora el Gobierno también vayan para las comunidades autónomas, ya que hemos sido las que estamos afrontando en primer término la sanidad y la educación.
Entre las exigencias que lleva Ayuso a San Millán de la Cogolla está también pedir que el fondo no reembolsable se pueda aprobar también para el 2021, porque si tienen en la Comunidad de Madrid profesores contratados, por ejemplo, para hacer frente a la incertidumbre del coronavirus, solo pueden hacerlo hasta diciembre y necesitan esa financiación. Además, insistirá Isabel Díaz Ayuso en la necesidad de un protocolo para Barajas.
Y desde luego insistir siempre en una estrategia efectivamente para el AVE, para Barajas, con PCRs en origen. Nosotros al Gobierno le hemos pedido en varias ocasiones que nos sentáramos para abordar esto de manera estratégica, ya que la Comunidad de Madrid puede también instalar allí estrategias serológicas de PCRs, etcétera, pero tenemos que hablarlo y no mirar para otro lado, porque es que si no decididamente hemos decidido no protegernos. Ya va pasando el tiempo, cada vez tenemos más casos confirmados de brotes que van entrando por los aeropuertos.
Y a diferencia de otras de reuniones que ha tenido con Pedro Sánchez a nivel telemático, hoy Ayuso espera que este encuentro en San Millán de la Cogolla sea más fructífero que en otras ocasiones.
Yo prefiero sobre todo que sean fructíferas, que acaben y sepamos todos que hemos avanzado. En algunas videoconferencias anteriores, muchas veces el presidente ya venía con las ideas ya marcadas, y después cada presidente le transmitíamos nuestras preocupaciones, nada por pacientes, y muchas veces ahí quedaba. Espero que hoy avancemos y se comprometa con las comunidades autónomas a que estos fondos europeos también sean destinados para que nosotros podamos hacer frente a los mayores gastos que estamos teniendo, que son sanidad y educación.
En esa conferencia de presidentes, que en estos momentos se servirá un almuerzo, después continuará ya eso de las 5 de la tarde, comparecerán los miembros del Gobierno y después lo harán los presidentes autonómicos.
Gracias, Miriam. La conferencia de presidentes comenzaba después de conocerse los datos de caída del PIB, que son realmente terroríficos. La economía española se desplomó un 18,5% en el segundo trimestre del año, la mayor caída de todos los países de la Unión Europea. Rocío Regidor.
La economía española entró en recesión técnica en el segundo trimestre del año tras registrar un desplome del PIB del 18,5% entre abril y junio. Es su mayor caída trimestral en toda la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de Estadística y que arranca en el año 1970. Hasta ahora los mayores retrocesos trimestrales del PIB habían sido del primer trimestre de este año, un 5,2%, y el primer trimestre de 2009 en plena crisis financiera, un 2,6%. El consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, ha tachado de demoledores los datos conocidos hoy y demanda políticas rápidas y eficaces para enderezar el rumbo de la economía española. Una demanda que hoy mismo trasladará a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, con quien se va a reunir este viernes.
Son demoledores y evidencian una crisis económica sin precedentes. Estamos hablando de cifras de pérdida del 40% en el comercio, del 30% en el sector cultural, del 20% en la construcción, que precisan de políticas rápidas y eficaces. Y con ese propósito nos dirigimos hoy a mantener una reunión con la ministra de Comercio, de Industria y de Turismo, porque se trata de tres áreas esenciales para la Comunidad de Madrid, para la recuperación de la economía y de nuestro mercado de trabajo, que no debe retrasarse ni un solo día.
La caída del 18,5% del Producto Interior Bruto de España es la mayor de todos los países de la Unión Europea en el segundo trimestre del año.
Otra de las noticias destacadas del día es la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no recurrir la anulación de Madrid Central. El consistorio se basa en dos informes elaborados por sus servicios jurídicos en los que se desaconseja la presentación del recurso al apreciar que no tiene posibilidades de prosperar. Miguel Ángel Pérez.
Madrid Central puede tener los días contados. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida han emitido dos informes que desaconsejan el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la anulación de Madrid Central acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los servicios legales del consistorio de la capital consideran que el recurso sería desestimado o inadmitido, ya que los defectos detectados por el TSJ no se pueden negar, como lo son no haber incluido memoria económica para poner en marcha marcha el proyecto o no haberlo sometido al periodo de información pública al que obliga la ley. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid y la Secretaría General Técnica del Área de Medio Ambiente y Movilidad destacan que el Tribunal Superior de Justicia madrileño basa sus argumentos en jurisprudencia del Supremo. Además, señala también que ante la previsible desestimación o inadmisión del recurso de casación, con la sentencia dictada, implicaría un perjuicio económico para el Ayuntamiento de Madrid al tener que asumir una posible condena de costas, factor añadido, dicen, para desaconsejar la presentación del recurso.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha destacado los motivos que han llevado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento a recomendar que no se recurra la anulación de Madrid Central. Por cierto, que el área de bajas emisiones seguirá vigente hasta que no haya sentencia firme, lo que podría ocurrir como muy pronto en septiembre, y esto si nadie presenta recurso.
Cuatro informes elaborados por los servicios técnicos y los servicios jurídicos municipales recomiendan al Ayuntamiento de Madrid no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula Madrid Central. Los servicios jurídicos municipales coinciden en advertir que el recurso de casación sería desestimado o inadmitido al no poder rebatir o negar los defectos graves que llevan al Tribunal Superior de Justicia a anular Madrid Central. Dichos defectos graves tienen que ver con el haber hurtado el derecho de información pública a los ciudadanos y la ausencia de memoria económica que justificará dicha actuación.
Y como era de esperar, aquellos que provocaron que se anulase Madrid Central por haberlo hecho de forma chapucera critican ahora al gobierno de PP y Ciudadanos por no recurrir a algo que sin duda no iba a prosperar. Alfredo González es concejal del área de movilidad del PSOE.
La decisión de no recurrir las sentencias es de una tremenda irresponsabilidad. El alcalde de Madrid debe representar a todos los madrileños y proteger su salud. El señor Martínez Almeida ha preferido defender sus propios intereses, los del Almeida, portavoz de la oposición, el mismo que presentó el recurso contra Madrid Central, a los intereses generales de los ciudadanos. Escudarse en informes técnicos de parte y dejar a ecologistas en acción recurrir la sentencia demuestra un egoísmo sin precedentes. Hoy ha quedado ya claro, por si había alguna duda, de que en Madrid tenemos de alcalde a un verdadero pirómano, al que le da igual el medio ambiente y la salud con tal de proteger sus intereses personales y de partido.
El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha una oficina antiocupación. Prestará asesoramiento a las comunidades de vecinos que a día de hoy sufren este problema en sus inmuebles. Lo ha anunciado la vicealcaldesa Begoña Villacís tras una visita a las obras de demolición de una vivienda en Carabanchel que fue expropiada y ahora es de titularidad municipal. Sara Becerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Sí, nueva oficina antiocupación anunciada, como dices, por la vicealcaldesa en esa visita a las obras de demolición de una vivienda en Carabanchel para evitar que esta sea ocupada. Esta acción se enmarca dentro del plan antiocupación que lleva a cabo el consistorio, dentro del cual también se ha anunciado esa nueva oficina que espera dar amparo y asesoramiento a los vecinos de Madrid ante esta lacra social.
La ocupación provoca inseguridad por parte de los legítimos propietarios, los que pagan la hipoteca, y sobre todo lo que provoca es un problema grave de convivencia vecinal cuando no situaciones de narcoocupación, ocupación para muchas cuestiones ilegales como son, por ejemplo, burdeles, y eso no lo vamos a tolerar ni un minuto más, así que les anuncio que en este sentido, de forma añadida al plan anticupación que se está llevando a cabo desde el área de urbanismo, vamos a crear una oficina para combatir la ocupación en Madrid.
Por su parte, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha hablado de ese plan antiocupación del Ayuntamiento de Madrid con el que esperan reducir la ocupación en la capital. Como esperan hacerlo, pues es recuperando todos los inmuebles de titularidad municipal que estén en estos momentos cerrados o sin uso y por lo que tienen un alto grado de ocupación.
Que hemos puesto en marcha en el área de desarrollo urbano un plan dotado con 1,5 millones de euros en el que lo que tratamos es de recuperar todas aquellas viviendas y edificios de titularidad municipal que a día de hoy están ocupados, o bien, como este edificio del que nos encontramos a día de hoy, recién expropiado, en el que el propietario directamente nos solicitó al ayuntamiento que se lo expropiáramos, porque justo a pocos metros de su vivienda hay viviendas ocupadas y evidentemente el riesgo de ocupación era muy alto.
Fuentes también ha instado al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, a que publique los datos de ocupación de la Comunidad de Madrid, porque desde el año 2018 estos datos no están actualizados, e insta a todas las administraciones a trabajar de forma conjunta para atajar este problema.
Que también rogamos al resto de administraciones públicas se pongan las pilas, se pongan a trabajar, no solo desde el punto de vista de la acción de aprobación de la ley antiocupación que Ciudadanos ha presentado en el Congreso, sino también, y desde aquí insto al delegado de Gobierno a que publique los datos de ocupación en la Comunidad de Madrid, puesto que desde el 2018 no están actualizados. Es indispensable la coordinación entre administraciones públicas.
Sobre la demolición de la vivienda de Carabanchel, la vicealcaldesa ha explicado que se trataba de un problema para la zona por su alta probabilidad de ocupación y por ello el ayuntamiento ha comprado esta vivienda al propietario y ahora la están demoliendo para generar una zona verde y un aparcamiento para dar servicio a los vecinos de la zona.
Es noticia. Madrid.
Tiempo para el deporte ahora, David Vinuesa, buenas tardes.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos novedades en el caso Fuenlabrada, en este caso positivas. Por fin, 33 miembros de la expedición que viajó a La Coruña hace dos semanas reciben por fin el alta y van a poder regresar hoy a Fuenlabrada, a Madrid. De los 46 integrantes, 33 ya pueden abandonar ese hotel Finisterre de La Coruña donde han estado confinados, pero 13 todavía continúan en cuarentena y tienen que seguir con todas las medidas sanitarias necesarias para que no haya ningún tipo de rebrote o nuevo brote, en este caso en el equipo azulón, que sigue pidiendo jugar ante el Deportivo de La Coruña a principios de agosto, en concreto el 2, y tienen que ver qué decisión se toma desde la Liga y también desde el Consejo Superior de Deportes. En el Atlético de Madrid tenemos información exclusiva, el Atlético va a jugar dos amistosos, pero no contra equipos, que es lo habitual, sino que van a jugar entre ellos, van a dividir la primera plantilla, más quizá apoyo del filial para rellenar los encuentros, pero van a hacer simulacros de partido, en concreto dos, entre ellos mismos. El Cholo Simeone lo ha previsto así, también el cuerpo técnico, también con motivos de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio al jugar contra otro equipo. Y en el Real Madrid, aparte también en el Atlético, han presentado equipaciones, en el Atlético la segunda y en el conjunto madridista las dos, la primera y la segunda equipación. La primera es blanca, con varios detalles rosas, y la segunda es totalmente rosa.
Gracias, David. 7 minutos para las dos. Les contamos ahora otras cosas que han pasado hoy en Madrid.
El Comité de Huelga de Médicos Internos Residentes ha decidido desconvocar la movilización que se iba a celebrar el próximo lunes en la capital como gesto de buena voluntad ante la favorable evolución del proceso de negociaciones con el Ejecutivo Regional, pero eso sí, mantiene la huelga. Según ha informado el Comité MIR en un comunicado, esta desconvocatoria de la marcha reivindicativa que lleva desplegando 3 semanas también se ha tomado en base a la desfavorable evolución de la crisis sanitaria que vuelve a poner en riesgo la salud pública de la comunidad de Madrid. Asimismo, los MIR están a la espera de reunirse este viernes con la Consejería de Sanidad para acercar posturas y poner fin a un acuerdo.
La Guardia Civil ha logrado detener a 7 miembros de una red acusados de tráfico de droga y trata de seres humanos con fines de explotación laboral, entre otros delitos, que retenían a 8 personas de origen vietnamita a los que obligaban a cuidar plantaciones de marihuana. La red desmantelada les obligaba a vivir en habitáculos de 2 metros que habían construido para ellos y los arrestados tenían 30.000 euros que tenían ocultos en los sofás de una vivienda. La operación la han efectuado agentes del área de investigación del puesto de Colmenar Viejo.
El doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid, con un 13,84 de 14, registra la nota de corte más alta de las 6 universidades públicas madrileñas en la evaluación para el acceso a la universidad de este año. Le sigue con un 13,82 el grado en Lenguas Modernas y Traducción de la Universidad de Alcalá. En cifras absolutas, los 5 grados más demandados son los de Medicina en la Complutense, Medicina en la Autónoma y Enfermería en la Complutense.
El cine de verano de Parque La Bombilla regresa desde este viernes hasta el 14 de septiembre con una película diaria y 2 los viernes y sábados. Volverá con todos los protocolos sanitarios necesarios. Así será obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad entre espectadores y el aforo es el marcado por las autoridades sanitarias. El calendario está condicionado a que no se ha podido realizar antes la licitación como consecuencia de la crisis del COVID-19. Las gestiones del área de cultura del ayuntamiento han permitido que abra en julio, cuando en un principio estaba prevista la apertura para el día 20 de agosto. Seguimos inmersos en plena ola de calor que continuará afectando a España hasta el próximo domingo. A partir de ese día se iniciará un descenso de las temperaturas que durará hasta mediados de la próxima semana. Entonces, ojo, podría llegar otra entrada de aire muy cálido. Nos lo cuenta Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
El viernes bajan ya las temperaturas en el área cantábrica, aunque suben en la mayor parte de la península y Baleares, especialmente en las regiones bañadas por el Mediterráneo. Si bien en el extremo norte peninsular ya no se alcanzarán los 30 grados, sí que se superarán los 40 en la cuenca del Ebro, interior de Mallorca, puntos de la Comunidad Valenciana y Murcia, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El domingo el descenso se notará sobre todo en el nordeste, área mediterránea peninsular y Baleares, y ya el lunes la bajada se notará, se apreciará en buena parte del país, salvo precisamente en el Cantábrico, donde subirán un poco los termómetros. El domingo, pese al descenso térmico, seguirá el calor en puntos del este, centro y sur de la península, también en Baleares, y de nuevo se superarán los 40 grados en el Guadalquivir, sur de Andalucía y zonas de Castilla-La Mancha. En cuanto a las precipitaciones, para el fin de semana no hay demasiado que comentar. Quedarán acotadas al extremo norte, con lloviznas y lluvias débiles en el Cantábrico, aunque por la tarde se formarán nubes de evolución diurna en zonas de montaña, que darán lugar a tormentas, en general dispersas, y más probables en el entorno de los Pirineos, del sistema ibérico y en las sierras del sureste de la península. La próxima semana comenzará, como hemos comentado, con descensos de temperatura, de manera que en la mitad norte y en Baleares serán muy pocas las zonas en las que se superen los 32 grados, un alivio, aunque eso sí, seguirán por encima de los 35 en el centro y sur peninsular. De todas formas, es posible que a partir del martes se inicie un nuevo y progresivo ascenso de las temperaturas en la mayor parte de España, que a partir de mediados de semana podría dar lugar a un nuevo episodio muy cálido, extremo que habrá que ir confirmando en los próximos días.
2 minutos quedan ahora para las 2 de la tarde y nos ocupamos precisamente de concretar la previsión del tiempo para la Comunidad de Madrid. Bueno, acaban de escuchar de manos del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología que ahora tenemos todavía un par de días de ola de calor, de altísimas temperaturas y a partir del domingo pues se notará un refrescamiento. A ver, tampoco es que vayamos a pasar a ponernos una chaqueta, ni muchísimo menos, pero no vamos a tener el agobio de estos días, pero va a durar 2-3 días. A partir del miércoles de la semana que viene volverá el calor intenso. De momento, hoy en la Comunidad de Madrid, cielo despejado con algunos intervalos de nubosidad de evolución diurna por la tarde en la zona de la sierra y en el sureste de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas mínimas han bajado ligeramente en amplias zonas de la región, no demasiado, pero sí lo suficiente como pues, para llegar a valores de 22, 23 grados en el peor de los casos. Y las máximas hoy van a subir, así que volveremos a superar los 40 grados. Por ejemplo, en Aranjuez, donde ya se ha convertido en una costumbre, 41 grados van a alcanzar allí. 40 se van a quedar en Alcalá de Henares y 39, o sea, muy cerquita de esa terrorífica barrera de los 40 grados, en otros muchos municipios, como Navalcarnero, Getafe y también en Madrid capital. Vamos terminando ya, porque queda medio minuto para las 2 de la tarde. A esa hora, ya lo saben, llega Esmeralda Ruiz para contarles todo lo que ocurra en España y en el resto del mundo. Y a las 7:30 de la tarde volveremos nosotros para contarles todas las noticias de la Comunidad de Madrid. Hasta entonces, que pasen buena tarde.